Cábala, Arcano 31, Impedimentos. AM, Atributo Modelador, el principio de la depuración como elemento de progreso. AT, Axioma Trascendental. No hagas juicio sin misericordia, ni tengas misericordia sin juicio. AV, Asociaciones Varias. Urano, letra CH número 4. EG, en general. Las dificultades son trampolines hacia el logro. Las fuerzas opuestas suelen ser también positivas. No se desanime. D. Derecho. Expectativas, promesas, artefactos domésticos. R. Revés. Restricciones. Trato con personas de inferior rango con perjuicio recíproco. Si aprendemos a calcular la resistencia, entonces podremos desarrollar también con éxito cualquier programa. Allí es donde está la capacidad del genio. Samael Aubeor. Ante todo, considero que es necesario cambiar, que debemos salir del estado este en que nos encontramos, que urge una transformación total y definitiva. Indubitablemente, ningún cambio se procesa sin un shock especial. Obviamente, las siete notas do, re, mi, fa, sol, la, si se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida. Do, re, mi implican, de hecho, una serie de sucesos. Pero observen ustedes que entre mi y fa existe realmente una pausa. Eso es obvio. Así pues, fa, sol, la son las notas subsiguientes. Entre la y si hay otra pausa. Si uno se propone en la vida realizar un programa, un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente por la nota do. Proseguirá con la re y llegará a la nota mi. Al llegar a esa parte, pues tendrá dificultades, inconvenientes, porque hay una pausa entre la nota mi y la nota fa. Entonces tiende la corriente del sonido a regresar al punto de partida original. Y como secuencia o corolario, es apenas normal que el esfuerzo inicial decline, que el proyecto que se puso en marcha zozobre. Pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la pausa que va desde la nota mi hasta el fa, es obvio, es apenas normal, que se mantendrá en línea recta y hasta en ascendente el impulso inicial, y el negocio triunfará. Continuando con todo esto, vemos que vienen luego las notas fa, sol, la, pero entre el la y el si hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso inicial, la corriente del sonido regresará al punto de partida original y fracasará la empresa, o el proyecto o el negocio. Así que es muy importante esto de las siete notas musicales. Es formidable esta cuestión de la corriente del sonido. Hay que darle un shock al sonido entre las notas mi y fa, y otro entre las notas la y si. Siempre se necesita de un shock que le permita a uno existir, que le permita un cambio, una transformación. Si un niño nace, viene al mundo. El primer shock que recibe es el del aire que inhala, que recibe al inhalar el aire. Al recibir el oxígeno por vez primera, el niño vive. De manera que nosotros necesitamos de ese shock meramente físico para existir. También es cierto que si, por ejemplo, en vez de respirar nosotros oxígeno, nitrógeno, etc., respiráramos monóxido de carbono, se produciría el shock, pero no sería recibido por el cuerpo. El cuerpo rechazaría, no aceptaría ese shock y vendría la muerte. Y en cuanto a nuestra tan cacareada civilización moderna, sucede que necesitaría un shock para no morir, para no ser destruida. Ese shock solo podría ser a través de otra civilización e inmensamente superior a la nuestra. Solo así podría esta civilización no morir. Habría que inventar el tipo de shock para dárselo a esta civilización agonizante, pero no se ha inventado ese tipo de shock que permita a esta civilización, pues, transformarse y existir. Obviamente esta civilización, pues, tendrá que morir por falta de ese shock. Eso es obvio. Prosiguiendo hacia adelante, tendremos que contemplar al hombre a la luz del Génesis. Solo así podríamos comprender qué clase de shock nos llevarían a la autorrealización íntima del ser. Los impedimentos. Son muchos las cosas que nos impiden andar el camino de la revolución de la conciencia. Incluso la naturaleza, con la fuerza de la fantasía, se opone a nuestra autorrealización. Pero el maestro señala dos aspectos que no nos dejan avanzar. Hay dos cosas que nos están perjudicando que impiden la autorrealización de alguien. Quiero referirme precisamente a la falsa educación, recibida, como ya les dije, durante la edad preparatoria, y a la herencia. Nuestro padre terrenal, nuestra madre terrenal, tenían determinados hábitos, determinadas costumbres, equivocadas o no, equivocadas, pero las tenían. Ellos, a su vez, las tenían porque la herencia la cargaban en los genes. La habían heredado de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían las mismas costumbres porque las habían heredado de nuestros bisabuelos, y así sucesivamente. De manera que en la herencia que llevamos en los genes existe la tendencia a repetir determinados errores de nuestros antepasados, y están tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. De manera que eso y la pésima educación negativa recibida durante la edad preparatoria son óbice para la autoliberación del ser. Asimismo, el maestro señala otras muchas cosas como óbice para la autorrealización íntima. Las objeciones, la falta de un centro permanente de conciencia, la fantasía o yo fantasía, en fin, todas las botellas del ego que atrapan, eclipsan y duermen a la conciencia. Además, el iniciado debe caminar por la senda del filo de la navaja, con firmeza, porque a uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos, salen múltiples veredas que no conducen a ninguna parte. Algunas nos llevan al abismo y la desesperación, o se pierden por laberintos inexplicables. Los impedimentos. Las dificultades son trampolines hacia el logro. Las fuerzas negativas podemos vencerlas y utilizarlas como escalón para vencer las discontinuidades del camino y subir los discontinuos niveles y acabar con el discontinuo centro de conciencia, estableciendo uno permanente. En este sentido, el maestro nos dice: en este camino, mis queridos hermanos, hay procesos dolorosos, muy dolorosos. El que quiera empezar con éxito debe empezar con algunos sacrificios físicos, disciplinarios. Yo empecé mi actual existencia caminándome algunos países enteros a pie, sin 5 centavos entre la bolsa, durmiendo por las montañas, envuelto en mis propios trapos, para desafiar la plaga, llegando a los pueblos sin dinero, o bien acostándome por ahí, debajo de los aleros de las casas, cuando tenían tales techos o aleros, porque ahora las edificaciones se han vuelto tan crueles que si le cae a uno la lluvia no tiene más remedio que soportarla. Así es la crueldad de estos tiempos. Y no me pesa haber caminado sin dinero países enteros. No me pesa haber sufrido la tormenta y los huracanes. No me pesa haber llegado a los pueblos donde nadie me conocía. Y sin un centavo en la bolsa. Así empecé y mucho que me sirvió. Yo empecé en una forma natural. Mi padre, que está en secreto, quiso que así empezara. Y así empecé. A otros les ha tocado empezar así, porque su gurú así lo ha establecido para su bien. Conozco el caso de un gurú de ojos negros, penetrantes y mostachos negros que organizó a sus discípulos para una caravana. Recorrió países enteros para llegar a Persia desde Rusia. Para caminar por ahí, entre la nieve, mujeres y hombres, algunos con los pies descalzos, sangrando, durmiendo en las montañas, expuestos a los lobos, pero firmes en la disciplina, y así llegar a ese país de Persia, sencillamente para encontrar una casa desocupada donde vivir. Tonterías, diría cualquiera. ¿Cómo es posible un viaje con un grupo de personas que están sufriendo, a través de las montañas y del hielo, durmiendo en la noche, en las selvas, expuestos a los lobos y al invierno? ¿Con qué objeto? Incongruente parecería. ¿Para llegar por último a una casa que han alquilado? Pues para hacerlo no se necesita de todo eso. Para eso se podría haber hecho el viaje en un maravilloso automóvil o en un avión. El gurú sabía lo que hacía. Si el discípulo viraba a la derecha, el gurú jalaba a la izquierda. Y si el discípulo jalaba a la izquierda, el gurú, como al caballo, le jalaba las riendas para que virara hacia la derecha. Y al sufrir un poco, sus discípulos se forjaron desde un principio en la dura disciplina y resultaron magníficos. A mí me tocó también forjarme en principio en esa dura disciplina. Mi padre, que está en secreto, así lo quiso. No lo había entendido, mucho más tarde en el tiempo lo entendí, que él había seguido conmigo el mismo proceso que han seguido todos los gurujís de los tiempos idos, que sometían a los estudiantes, primero que todo, a esas duras pruebas. Y no hay duda de que fueron magníficos los estudiantes que por las mismas pasaron. En principio es conveniente esa dura disciplina de los viajes dolorosos y cruentos, de las torturas del camino, a fin de forjarse desde un principio, como debe forjarse en la lucha. Tenemos por otra parte, y como ya analizamos al principio, con lo que nos dice el Venerable con respecto a la corriente del sonido, que hay una fuerza de resistencia y que hay que darle los shocks debidos para vencerla y avanzar. Observemos que a toda fuerza positiva se le opone siempre una negativa. Observemos nosotros eso detenidamente, cuando nos propongamos realizar alguna acción especial, algún trabajo especial, o ejecutar un programa definido. Podemos calcular la fuerza de resistencia, porque por naturaleza el uno tiene que provocar la resistencia y tal resistencia es el doble. Cuanto más gigantesca sea la empresa, más grande será la resistencia. Si aprendemos a calcular la resistencia, entonces podremos desarrollar también con éxito cualquier programa. Allí es donde está la capacidad del genio. La resistencia es la fuerza opositora. La resistencia es el arma secreta del ego. La resistencia es la fuerza psíquica del ego, opuesta a la toma de conciencia de todos nuestros defectos psicológicos. Con la resistencia, el ego tiende a salirse por la tangente y postula disculpas para callar o tapar el error. Por la resistencia, los sueños se tornan difíciles de interpretar y el conocimiento que se quiere tener sobre sí mismo se torna anulado. La resistencia actúa sobre un mecanismo de defensa que trata de omitir errores psicológicos desagradables para que no se tenga conciencia de ellos y se continúe en la esclavitud psicológica. Pero en realidad, de verdad, tengo que decir que existen mecanismos para vencer la resistencia y estos son: 1. Reconocerla. 2. Definirla. 3. Comprenderla. 4. Trabajar sobre ella. 5. Vencerla y desintegrarla por medio de la superdinámica sexual. Más el ego luchará durante el análisis de la resistencia para que no sean descubiertas sus falacias, porque pone en peligro el dominio que él tiene sobre nuestra mente. En el momento de la lucha del ego hay que apelar a un poder superior a la mente, el cual es el fuego sagrado. Por eso vemos en la lámina a una mujer, la Divina Madre, ayudando y enseñando a unos niños la conciencia a quitar abrojos del camino, como representación de la depuración como elemento de progreso. El peso. Vemos un platillo de balanza en el que se está pesando. Ya está dicho, hay que sopesar los pros y los contra, calcular la fuerza de resistencia, los pesos y medidas de la alquimia, el sol y la luna. En las aguas de la vida aparecen el sol y la luna como principios fundamentales de la gran obra, pero también representan, y más específicamente, en este caso, las influencias negativas de la luna sobre la conciencia. Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales pueda germinar, se necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. El experimento que el Sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente, además de ser difícil, ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. ¿Cómo podríamos tener continuidad de propósitos si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? Cualquier raza creada por el Sol ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza que el de servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. Si el Sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza, sí, y esta de hecho queda condenada a la destrucción y a la involución. Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra ha servido para el experimento solar. De cada raza ha logrado el Sol algunos triunfos, cosechando pequeños grupos de hombres solares. Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece violentamente mediante grandes catástrofes. La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las fuerzas lunares. No hay duda de que todos esos yoes que llevamos en nuestra psiquis son de tipo exclusivamente lunar. En modo alguno sería imposible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciésemos previamente en nosotros un centro de gravedad permanente. ¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente? Como quiera que la raza actual, en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido todo interés por la inteligencia solar. Incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la involución y degeneración. No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos que la evolución y su hermana gemela, la involución, son tan solo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto, perfectamente definido, y luego viene el proceso involutivo. A toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Nosotros somos exclusivamente máquinas controladas por distintos yoes. Servimos a la economía de la naturaleza. No tenemos una individualidad definida, como suponen equivocadamente muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Necesitamos cambiar con urgencia máxima a fin de que los gérmenes del hombre den sus frutos. Solo trabajando sobre sí mismos con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo de responsabilidad moral podemos convertirnos en hombres solares. Esto implica consagrar la totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre sí mismos. Aquellos que tienen esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la evolución se engañan a sí mismos y se condenan de hecho a la degeneración involutiva. En el trabajo esotérico no podemos darnos el lujo de la versatilidad. Esos que tienen ideas veletas, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos que buscan evasivas, justificaciones para abandonar el trabajo esotérico, degenerarán e involucionarán. Algunos aplazan el error, dejan todo para un mañana mientras mejoran su situación económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio y a sus consabidos proyectos. No es tan fácil convertirse en hombre solar cuando cargamos la luna en nuestro interior. El ego es lunar. La Tierra tiene dos lunas. La segunda de estas es llamada Lilith y se halla un poco más distante que la luna blanca. Los astrónomos suelen ver a Lilith como una lenteja, pues es de muy poco tamaño. Esa es la luna negra. Las fuerzas más siniestras del ego llegan a la Tierra desde Lilith y producen resultados psicológicos infrahumanos y bestiales. Los crímenes de la prensa roja, los asesinatos más monstruosos de la historia, los delitos más insospechados, etcétera, 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 se debe a las ondas vibratorias de Lilith. La doble influencia lunar presentada en el ser humano mediante el ego que carga en su interior hace de nosotros un verdadero fracaso. Si no vemos la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia al trabajo sobre sí mismos, con el propósito de liberarnos de la doble fuerza lunar, terminaremos tragados por la luna, involucionando, degenerando cada vez más y más dentro de ciertos estados que bien podríamos calificar de inconscientes e infraconscientes. Lo grave de todo esto es que no poseemos la verdadera individualidad. Si tuviéramos un centro de gravedad permanente, trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado solar. Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes que de hecho suele hacerse casi imposible comprender. Por tal motivo, la urgencia del trabajo esotérico. Sin embargo, el pequeño margen que tenemos del libre albedrío y la enseñanza gnóstica orientada hacia el trabajo práctico podrían servirnos de basamento para nuestros nobles propósitos relacionados con el experimento solar. La mente veleta no entiende lo que aquí estamos diciendo. Lee este capítulo y posteriormente lo olvida. Viene después otro libro y otro, y al final concluimos afiliándonos a cualquier institución que nos venda pasaporte para el cielo, que nos hable en forma más optimista, que nos asegure comodidades en el más allá. Así son las gentes, meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos con ideas veletas y sin continuidad de propósitos. Letra hebrea, Men. Men quiere decir agua primordial. El vocablo significa madre que concibe, cópula cosmogónica, aura fecundante. Representa el principio de la transformación. Despierta aptitud para accionar y reaccionar. Estudiada en Arcano 13. Fonograma egipcio. Como letra es el sonido A-O. Su símbolo es un halcón pequeño que representa al niño sol, el niño de oro de la alquimia. El renacimiento estudiado en el Arcano 13. Símbolo alquimista, símbolo de la sublimación, otra de las 12 fases del trabajo alquímico. Letra CH se relaciona con el número 4 y el planeta Urano. Está simbolizada por el cuadrilátero, elemento de concreción. Si es la primera letra en combinación con la A, versatilidad. Con la E, augura cambios periódicos. Con la I, impaciencias. Con la O, esperanzas que se realizan. Con la U, repetición de eventos. Como letra predominante, da a la persona pericia, resistencia, integridad, poder constructivo y destructivo, no siempre para la dicha del interesado. Planeta regente, Urano. Ya sabemos que la palabra Urano deviene de Ur, fuego, Anas, agua. Urano, como primer rey divino de la primitiva Atlántida, es el regente de las glándulas sexuales. Es el Asura Maya, es el primer revelador de los misterios de la vida y de la muerte. Urano es quien determina intrínsecamente el primer culto lunisolar de la andrógina I.O. Dice la leyenda de los siglos que Urano tuvo 45 hijos de diversas mujeres y 18 con Titanea, los titanes. Cada una de estas cantidades cabalísticas nos da por un lado el 9 de la novena esfera, en donde se realiza la gran obra, y por otro 18, el de los enemigos ocultos y las fuerzas opositoras de la luna. La cualidad o virtud, la continuidad de propósitos, el centro permanente de conciencia, la diligencia, la voluntad. El defecto, la pereza, centro egoico de conciencia, la mente veleta. Prueba iniciática, aprender a calcular la fuerza de resistencia y vencerla. Liberarnos de la influencia lunar. Vencer las malas inclinaciones de la herencia, la educación y el medio. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzguéis, habéis de ser juzgados, y con la vara que midiereis, seréis medidos vosotros. Venerable Maestro Jesús, cuando criticamos a otros, violamos la ley del corazón tranquilo. Venerable Maestro Samael. Sed amables para escuchar y bondadosos para juzgar. Cuatro características corresponden al juez. Escuchar cortésmente. Responder sabiamente. Ponderar prudentemente y deducir imparcialmente. Sócrates. Axioma trascendental. No hagas juicio sin misericordia, ni tengas misericordia sin juicio. El axioma nos invita en principio a ser justos en todas las cosas, pero no déspotas. A ser misericordes, pero no complacientes con el delito. El juicio a los demás nos hace caer en la crítica, en el chismorreo, en la maledicencia, en endilgar a otros nuestros errores, o en todo caso, por no saber ser, juzgar un acto en un momento dado, o por complacencia, caemos en el delito. Sabemos que justicia y misericordia, orden y libertad, ley y amor son indispensables como columnas torales del equilibrio en todas las cosas. Pero por otro lado, y ateniéndonos a que los axiomas están en relación con el arcano en cuestión, debemos decir que cuando surgen impedimentos debemos juzgarlos con misericordia, es decir, medirlos, valorarlos desde lo que representa Geburá, la justicia, el rigor, pero sin olvidarnos de Chesed, el íntimo, el amor, la misericordia. Porque si solo por complacencia, con la veleidad del ego, no sabemos medirlos, entonces sucumbimos ante las circunstancias difíciles y abandonamos el trabajo esotérico y la senda de perfección. Conclusión, solo el íntimo, nuestro Padre que está en secreto, puede ayudarnos, guiarnos y darnos la fuerza necesaria para vencer los obstáculos del camino. Porque Él contiene en sí mismo a la misericordia y la justicia. No olvidemos que este arcano suma 4 y el axioma del arcano 4, el del íntimo, es: al trabajo de tus manos da bendición y en el del pensamiento pon corazón. Podemos relacionarlo con los arcanos 2, 12 y 25 también, en cuanto a lo de las dificultades. Elemento de predicción promete expectativas, promesas, ajuar de casa, restricciones, trato con inferiores en calidad y posición, no siempre beneficioso para ambas partes. César Owen, Torrejón de Ardoz, Madrid, España. Gnosis, Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net y www.samaelgnosis.org.